Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. La Linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 16 de julio. Dicen los del tiempo que en las próximas horas van a continuar las lluvias en zonas del Cantábrico y nordeste de Cataluña. Se esperan incluso tormentas. En el resto de los cielos van a estar despejados y las temperaturas van a bajar un poquito en la zona del Mediterráneo. ¿Qué falta hace? Que menudo fin de semana de abanico han tenido por allí. ¿Alguna tendinitis que otra ha caído? Fijo, ya se lo digo yo. Enseguida vamos al detalle de la previsión del tiempo en esta semana que arranca con varias citas políticas en el calendario. La más esperada, el desenlace de las primarias del Partido Popular, las inéditas, las que nunca se habían producido. Sea o no sea uno de ese partido, sin duda la formación más votada y su crisis de liderazgo despiertan el interés. El sábado sabremos quién es el nuevo presidente del Partido Popular, si la ex vicepresidenta Sáez de Santamaría o el vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, que hoy ya cuenta de manera formal, oficial, con el apoyo de la tercera en discordia, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Y creo que un Partido Popular fuerte y unido y un Partido Popular con convicciones tiene que estar preparado y tenemos que estar preparados para luchar por España y por los españoles. Y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción.
Ya es oficial lo que era oficioso, lo que era un secreto a voces. Ahora está por ver qué hacen los compromisarios. El voto es secreto, con sobre y cabina. No está nada claro qué es lo que va a pasar el sábado. ¿En qué hay que pensar? ¿En un liderazgo para refundar el partido o para ganar a Pedro Sánchez en unas elecciones en ciernes? En menos de 2 años estarían esos comicios, ¿no? O las dos cosas al mismo tiempo, si es que es posible, si es que uno de los dos candidatos puede aunar esas dos cuestiones. Una encuesta del diario El Mundo recoge que el 60% de los votantes del PP prefiere a Sáenz de Santamaría. Además, también es preferida entre los jóvenes. Parece ser, o así lo confiesan los encuestados por este periódico, su condición de mujer y su imagen más moderada, su discurso más de centro. Pero una cosa es el votante, otra el militante, otra el compromisario, y la decisión final la tendrán los compromisarios. ¿Le ha salido un defensor espontáneo a Sáenz de Santamaría?
Hay que ser respetuoso. A nadie le sorprenda, que creo que no sería bueno para el Partido Popular un retroceso en materia de ideas, en materia de derechos y libertades. No sería bueno para el país y espero que eso es lo que no se produzca. Conozco más a la vicepresidenta que al señor Casado, ¿no? Yo con la vicepresidenta siempre he tenido una buena capacidad de diálogo, siempre me ha parecido una persona dialogante.
El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, hablando de derechos y libertades, tras su regreso de Venezuela, donde no ha conseguido aportar mucho de su experiencia a la situación que está viviendo aquel país. Bueno, la cuestión es si este elogio de Zapatero beneficia o hace daño a Sáenz de Santamaría, teniendo en cuenta el currículum, como les decía, del expresidente del gobierno, y que en todo caso el PSOE, con quien tendría opción de gobernar, sería con Ciudadanos, que es el partido que se está llevando la mayor parte de los votos del Partido Popular, también del PSOE, pero sobre todo del Partido Popular. ¿Es esto entonces un apoyo envenenado? Bueno, son las cosas que tienen este tipo de iniciativas como unas primarias nunca antes afrontadas en el Partido Popular. Vamos a hablar mucho de la recta final de las primarias del PP y también de la primera comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Cumple un mes y medio en la Moncloa y mañana va a dar explicaciones en el Congreso. Claro, eso de dar ruedas de prensa, mejor que no vaya a ser que se le pregunte. Bueno, lleva mes y medio Pedro Sánchez en la Moncloa después de esa moción de censura apoyada por Podemos y los nacionalistas. Mañana hará balance de ese tiempo que lleva en la presidencia del gobierno. Será también otro de los asuntos que van a marcar la agenda política de esta semana, en la que podría pronunciarse el juez del Supremo, Llarena, sobre si acepta o no acepta la entrega del fugado Puigdemont solo por un delito de malversación de fondos públicos, dejando a un lado el de rebelión, el que prevé las penas más altas. El tribunal alemán se ha extralimitado, en eso coinciden juristas y jueces, porque ha ido al fondo y no a la forma de la cuestión. Ha entrado a valorar que no hubo violencia suficiente en el referéndum ilegal del 1 de octubre, cuando esta cuestión solamente compete dilucidarla al juez instructor. Bueno, esa resolución del tribunal alemán es un ataque en toda regla al principio de confianza mutua en el que se basa la Unión Europea y la euroorden, la libre circulación, por lo que no se descarta que el juez se pueda acudir también al Tribunal de Justicia Europeo. En contra de la mayor parte de la opinión de los jueces y juristas, como les comentaba, desde el Gobierno no ven problema alguno en el funcionamiento de la euroorden, que en este caso ha puesto en duda, en evidencia, el trabajo de un juez del Supremo español y dado aire a los políticos independentistas procesados que exigen su puesta en libertad, y los fugados inciden en su denuncia a Llarena ante la justicia belga e incluso piden al gobierno belga que se persone en la causa contra España. Bueno, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha pedido al gobierno belga que defienda a Llarena de estos ataques.
Lo de la parte acusatoria le puedo asegurar que le ha sonado a chiste, ¿no? Y lo otro, pues que está en contacto con el Ministerio de Justicia para analizar la petición que les hemos hecho.
Decía Borrell que ha sonado a chiste la petición de la defensa de los fugados para que el gobierno belga se persone en la causa contra Llarena. Sonará chiste, pero desde luego la decisión del tribunal alemán y también este tipo de iniciativas por parte de la defensa de los independentistas fugados, de los consejeros, ex consejeros fugados, está haciendo daño a la imagen de España y sin duda se espera una respuesta más contundente por parte del gobierno. Parece que Josep Borrell lo tiene claro, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha aprovechado una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas para lanzar este mensaje, pero este mensaje o este posicionamiento dista un tanto del discreto mensaje del Ejecutivo, que está inmerso en una operación de deshielo que, por cierto, es el argumento que ahora están esgrimiendo los exconsejeros Turull y Rull y el diputado Sánchez para pedir su puesta en libertad. Dicen que estamos en un contexto de normalización política y que su puesta en libertad ayudaría a rebajar la tensión social. Bueno, siguen mezclando la política con la justicia, que es lo mismo que ellos achacaban al anterior ejecutivo de Mariano Rajoy y que achacarán al ejecutivo de Sánchez, y si no, al tiempo. Y no hay nada que no pueda arreglar Trump. O eso es lo que trata de vender el presidente de los Estados Unidos, que llegaba a Helsinki, a la capital de Finlandia, para reunirse con el presidente ruso Putin, lamentando que entre ambos países las relaciones estaban, vamos, en el peor momento de toda su historia. Lo de la Guerra Fría se ve que no lo ha estudiado bien Donald Trump, o se le ha olvidado, no sabemos muy bien. Pero bueno, esa era su valoración cuando llegaba a Helsinki, que estaban las relaciones en el peor momento, por culpa de Obama, claro. Por culpa del expresidente de los Estados Unidos. Pero no hay nada que no puedan arreglar unas horas de conversación con Trump. Entiéndase la ironía.
Nuestra relación nunca ha sido peor de lo que es ahora. Sin embargo, esto ha cambiado hace unas 4 horas. De verdad lo creo. Nada sería más fácil políticamente que rechazar una reunión, rechazar el compromiso, pero así no se conseguiría nada.
Está recibiendo muchísimas críticas Donald Trump en los Estados Unidos a raíz de esta rueda de prensa y del encuentro mantenido con Putin. Se habla de papel vergonzoso, irreal, de traición, embarazoso, de haber capitulado frente a Putin, de haberse hecho pequeñito frente al presidente de Rusia. Enseguida vamos a ir hasta Helsinki con el enviado especial para conocer los detalles de esa rueda de prensa, lo que ha dado así ese encuentro. Llegaba Donald Trump a Helsinki reseñando que las relaciones con Rusia estaban en su peor momento y calificando a la Unión Europea de enemigo. Es decir, y ahora sale de ese encuentro con Putin, no sabemos qué habrá pasado en la intimidad entre ambos, para que salga diciendo que Rusia es más que menos que un país amigo, ¿no? al más puro estilo Trump, a contracorriente y siempre con el sobresalto. Enseguida vamos a desgranar el resultado de ese encuentro entre Trump y Putin, ya saben, el único hombre que no se mojó ayer tras la final del Mundial de Fútbol. Empezó a caer, empezó a llover bastante y el único que tenía paraguas, el único, era Trump. Y ahí estaba la presidenta de Croacia, que encima no habían conseguido su equipo ganar la final, se lo llevó Francia al final. Y la pobre mujer, con todo el rímel corrido, con su sonrisa, que es lo que la ha caracterizado a lo largo de toda la competición, y el paraguas ahí bien agarrado, lo tenía Trump. Bueno, le ha regalado Putin le ha regalado un balón a Trump, el balón de mundial. Se ve que le sobran balones, los paraguas le vienen justos, tiene uno y está, y por eso ayer no lo soltaba, pero el balón, pues oye, se ha tenido a bien regalarle uno a Donald Trump. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Congreso tumba la renovación de la cúpula de Radiotelevisión Española.
No se ha obtenido mayoría absoluta para nombrar a los 4 consejeros restantes por un fallo de 2 diputados socialistas. El Gobierno ahora tendrá que proponer un administrador único para dirigir el ente público.
El Gobierno busca una alternativa legal para exhumar los restos de Franco.
El traslado podría demorarse a pesar de que el Ejecutivo había anunciado que sería de forma inmediata. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, niega que haya discrepancias con la familia.
España no mejorará las cifras turísticas de 2017.
Entonces se alcanzó récord de visitantes. El sector espera un buen verano con un incremento de turistas nacionales que compensará el descenso de la demanda extranjera.
Alfonso Dasti será el nuevo embajador español ante Italia.
El exministro permanecía pendiente de destino desde el pasado 7 de junio. Fue sustituido por Josep Borrell al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores tras la moción de censura.
La ONU ve inaceptable el uso de fuerza letal en Nicaragua.
Y que ha dejado al menos 350 muertos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Naciones Unidas ha pedido a su gobierno que garantice la protección de los ciudadanos.
4 hombres asaltan una joyería de Barcelona y disparan a un mozo de escuadra.
Trataba de evitar la huida, aunque no ha resultado finalmente herido. Los agentes revisan las cámaras ahora de seguridad del centro comercial de Castelldefels, en el que está esa tienda, para identificar a los ladrones.
Encuentran los cuerpos sin vida de 4 miembros de la familia, de la misma familia, en Tenerife.
El hombre presentaba signos de ahorcamiento y la mujer y los 2 niños no mostraban señales de violencia. Los agentes barajan todas las hipótesis a la espera de conocer el resultado de las autopsias.
Y en deportes, Francia se rinde a la campeona del mundo.
La selección de Deschamps ya está en París, donde han recibido y han recorrido en autobús los Campos Elíseos y han sido también recibidos por el presidente francés Emmanuel Macron. Además, Cristiano Ronaldo ya ha sido presentado con su nuevo equipo, la Juventus de Turín.
A esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo también con Belén Montes.
Mañana martes la jornada amanecerá con nubes en todo el tercio norte peninsular, que podrán descargar algunas lluvias dispersas en Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Cataluña. En el resto del país habrá cielos completamente despejados, aunque no se descarta alguna niebla matinal en las zonas del interior. Las temperaturas subirán en casi toda la península, salvo en el Cantábrico y en el área del Mediterráneo, y el viento además soplará con fuerza en las Islas Canarias y en la zona del Estrecho.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, muy pendientes de 2 alcances que provocan el corte total de la A6 en dirección a Coruña. El primero, en Valladolid, interrumpe el tráfico entre Medina del Campo y San Vicente del Palacio debido al accidente de un camión. Disponen de desvíos alternativos hacia Olmedo. El segundo, en León, genera el corte de la vía en Trabadelo. También disponen de desvíos señalizados. En Madrid, dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Getafe. En la M40 también en Coslada hacia la A3. En Valencia, complicaciones de salida por la A3 en Buñol debido a la avería de un vehículo. Retenciones también en Nacional 220 a su paso por Manises en dirección hacia la V30. En esta última vía de circunvalación, tráfico intenso en Quart de Poblet hacia la A7 en Alicante. Lo peor hasta ahora está en la Nacional 332 en Torrevieja en ambas direcciones. Y por último, en Málaga, un accidente dificulta la entrada por la A7 a su paso por Nueva Andalucía.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este lunes. Un día marcado por la reunión que han mantenido Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. Estados Unidos y Rusia han mejorado sus relaciones bilaterales. Ha sido la primera cumbre entre ambos mandatarios. Enviado especial a Finlandia, Ricardo Marquina.
Rusia y Estados Unidos no quieren una nueva Guerra Fría. Este podría ser el titular de la primera cumbre bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin que se ha celebrado aquí en Helsinki. Ya no hay una batalla ideológica, ha dicho Vladimir Putin, y no hay motivo para que las relaciones entre Washington y Moscú estén tan estropeadas. Donald Trump, por su parte, que dedicó buena parte de su rueda de prensa para defender su victoria en las pasadas elecciones frente a Hillary Clinton, aseguró que este encuentro cambia desde ya las relaciones entre los dos países. Sobre la mesa, Siria, Ucrania, Corea del Norte, pero sobre todo una hipotética desnuclearización de estas dos potencias. Buenas palabras, pero ningún avance concreto. Eso queda ya para los meses que vienen.
Además, desde Berlín y a la espera de conocer si el juez del Supremo Pablo Llarena acepta su extradición por malversación y no por rebelión, como ordena un tribunal alemán, el fugado Carles Puigdemont ha participado esta tarde en el lanzamiento de una plataforma que busca la unidad de los independentistas. COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
El nuevo movimiento político se mantiene fiel al mandato expresado en las urnas del día 1 de octubre, como dicen sus impulsores, así como a las manifestaciones del 11 de septiembre de los últimos años. Puigdemont recordaba cómo hemos llegado hasta aquí.
Hemos hecho posible que sigamos hablando de república en términos de esperanza, y en estos 9 meses hemos hecho posible que se hable del 155 en términos de vergüenza. De alguna forma, y ya lo habéis visto, el 155 se empieza a quedar huérfano de padre y madre.
Los objetivos de este movimiento, que puede acabar en partido político, son conseguir la república de forma pacífica y democrática y, una vez conseguido, disolverse. Reconocen que en los próximos meses habrá que hacer muchos sacrificios, pero apelan a la unidad y a la transversalidad. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, finalmente no ha podido acudir al acto porque se ha cancelado el vuelo que lo llevaba desde Alemania a Barcelona. Se van a hacer 2 pases de la presentación por la gran afluencia de público.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, recta final de las primarias en el Partido Popular. El sábado se vota. El sábado sabremos si al final es Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, el nuevo presidente del partido. El anuncio de hoy de Cospedal era el esperado, ¿no? Todo el mundo se esperaba que Cospedal finalmente diera su apoyo a Casado. Jauregui,
no se lo va a dar a su enemiga a muerte.
Hombre, claro, claro. Está por ver que los compromisarios hagan caso a esa a ese apoyo, ¿no?
Perdona, lo que yo no esperaba de ninguna manera era que en el desayuno este de Nueva Economía, que hemos estado Ángel y yo esta mañana, apareciese un frente total de los demás candidatos, de todos los candidatos perdedores, un frente total en contra de Soraya Sáenz de Santa María. Y allí estaban todos, menos el Margallo, que no había podido ir, pero vamos, que ya dijo que hubiese ido si hubiese podido. Eso pone las cosas de otra manera. Y tampoco esperaba el espaldarazo de usted, es el nuevo Adolfo Suárez, que le ha dado el hijo de Adolfo Suárez. Uh-huh. En fin, quiero decir que esto son dos datos que yo no con los que yo no contaba tan explícitamente. Sabía que iba a ir Adolfo Suárez a la presentación, sabía que iba a ir a presentarle, pero no sabía yo que... No me podía imaginar que iba a ser un discurso tan explícito de apoyo y de... En fin, a mí lo que me da la impresión es que lo que se diseña es un frente en toda regla en contra de Soraya Sáenz de Santa María. ¿Por qué no? ¿Por qué Soraya Sáenz de Santa María ha renunciado a ir a un meeting tan importante para la campaña? Esta mañana había, yo conté, 8 cámaras de televisión ahí. ¿Por qué ha renunciado a este meeting, que es un meeting central? Pues le pregunté a José Luis Rodríguez, que es el presidente del Foro Nueva Economía, y me dijo que, bueno, que él se lo ha ofrecido a no a Soraya de Santa María directamente, sino a su jefa de gabinete, María Picoy, que no ha recibido una respuesta satisfactoria y que, por tanto, ya parece difícil ya que vaya, ¿no?, a un desayuno de estas magnitudes. Pero había como, yo no sé, Ángel, si calculará como yo, pero había como 300 personas o más quizá allí esta mañana.
Bueno, más que el número de... Sí, por supuesto, no, y algún cualificado empresario. Estaba el mundo económico, había representantes del IBEX, había diputados y senadores de todos los sectores, pero también había ausencias, podemos anotar, yo diría que en calidad de observador del que puede ser uno de los principales hombres de Feijóo en el Congreso, que es el portavoz de presupuesto del Grupo Popular, Jaime Olano, muy atento y muy discreto. Pero también es un dato importante que Feijóo esté siguiendo tan de cerca la operación Casado, que en efecto todo su margen de victorias se basa en recuperar o en hacerse con el apoyo del sector, que en su momento se pronunció por la señora secretaria general saliente, bien es cierto, pero todavía secretaria general, y que algún predicamento cabe suponerla sobre los aparatos, tanto nacional, por supuesto, como el aparato, a determinados aparatos regionales, no solo el de Castilla-La Mancha, también el de algunas zonas del norte de España. Pero también ha habido ausencias, En el otro lado apuntan que hay exministros, y estoy pensando ahora mismo en Dolors Montserrat, que no se ha pronunciado. Fue nada más y nada menos que la portavoz de Cospedal en la campaña de la primera vuelta y no se ha mojado por ninguna de las dos opciones que han quedado. Ese silencio pesa sobre la campaña de Casado y da opciones a Soraya Sáenz Santamaría.
Aquí estamos en apoyos a medias,
y,
¿no?
Y en efecto, y solo déjame citar a Alicia Sánchez Camacho, también muy significada con Cospedal, y que ahora, sin embargo, se ha pronunciado por la candidatura de Soraya Sáenz Santamaría. Ahora mismo el balance, ninguna de las candidaturas, extraoficialmente, por supuesto, oficialmente dice que van a ganar y que tienen no sé cuántos compresionarios garantizados, dicen que hasta 2.000 y que sí, un 60-40, pero no, luego está el partido de la tarde, yo creo que está la cosa, nadie puede estar seguro de quién va a ganar.
Pero hoy convendrás conmigo, Ángel,
que ha dado un paso adelante, por supuesto.
Ha dado un enorme paso adelante. Y que el favor que le ha hecho Adolfo Suárez Jr. Presentándole como le ha presentado, un poco como el entronizándole un poco como el sucesor de Adolfo Suárez Sr.
Sí.
Que eso es algo que yo alguna vez he dicho, y he dicho en esta misma radio, que desde luego a mí en los modos del primer Adolfo Suárez me recuerda mucho a Pablo Casado. En los modos, atención, que Adolfo Suárez fue un hombre capaz de dar la vuelta al Estado como un calcetín en 11 meses. Y yo no le he oído un programa excesivamente reformista a Pablo Casado hoy, ¿no? Pero es verdad que en los modos sí que recuerda. Y no poco, además. Así que vamos a ver. Bueno, pero efectivamente vamos a vivir ahí momentos mezclados entre los 3.000 no sé cuántos compromisarios que vayan. Madre mía, qué follón.
Madre mía, sí.
Qué pereza.
3.082.
qué pereza de congreso.
Madre mía. Bueno, va a haber, por lo menos va a haber cabinas, va a haber sobres. Bueno, ya se ha depurado un poco la técnica, ¿no?
En esta sobres siempre ha habido. Lo que va a ser la primera vez...
No van a dejar entrar navajas.
Que va a tener algún interés, ver esos sobres. Quiero decir, ver esas listas, porque nunca las habíamos visto. Siempre van... Por supuesto, con el equipo hecho, el candidato que va a ganar. Lo hemos visto en los regionales, Esto se empieza a parecer al de La Rioja, que recordaban hoy aquí algún diputado, un destacado diputado, que ganó, lo ganó con el 51% de los votos frente al 49% que sacó la perdedora. Y que ha pasado un año y las cicatrices siguen sin cerrarse.
Madre mía. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero menudo follón esta tarde, ¿no, Collado? Con la votación de la cúpula de renovación de Radio Televisión Española.
Qué vergüenza. Bueno, este es el retrato de lo que le espera a partir de ahora al señor Sánchez. Es decir, sus 84 votos, pues claro, es que no es llegan, que parece, por supuesto, ni a un tercio. Que, pero es que encima lo hacen mal, es decir, porque... ¿Cómo es posible?
No,
hay versiones contradictorias, da igual.
Hay versiones de todo, pero yo te digo...
Pero
lo que
muy sospechoso, ¿cómo es posible que un diputado, dos diputados, se equivoquen a la hora de meter la papeleta en el sobre? Ahí quería ir yo.
Que se van a equivocar, hombre.
Eso es muy sospechoso. Y cogen la papeleta de la siguiente votación, no de la que están acometiendo en ese momento. Meten la papeleta del candidato a la presidencia dentro de la papeleta o de la urna y el sobre correspondiente a la elección de los cuatro consejeros. Cuesta creerlo, ¿eh? Como
total,
mínimo cuesta
ocurre,
creerlo.
Ocurre que la parrilla...
Tenemos que dejarlo, chicos. Rápido, Fernando. Rápido, decía, Fernando, remata.
Decía que la parrilla de Radio Televisión Española en el otoño se mantendrá, seguramente, claro.
Claro,
vale. Con lo cual no hay renovación de parrilla, sí. Y lo que no hay es dirección
ninguna. A este paso va a llegar antes el concurso público que la renovación.
Eso tampoco lo veremos. Eso
tampoco. Adiós a los dos, gracias Ángel, Fernando.
Adiós, buenas
hasta
noches.
Mañana. Adiós. Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
Mal aliado le ha salido a Soraya Sáenz de Santa María en la persona de Rodríguez Zapatero. Si a Pablo Casado le reprochan los suyos que cuente con más apoyos de fuera que de dentro, el elogio del antiguo jefe del gobierno equivale para la ex vicepresidenta a un regalo con veneno. El respaldo zapaterista es para cualquier candidato del PP e incluso lo sería para uno del propio PSOE, una invitación a salir corriendo, hasta tal punto que los sorayistas entienden la inesperada declaración de simpatía como una suerte de ataque maquiavélico. En todo caso, ZP ha roto una regla de obligado protocolo en todos los partidos, que es la de no inmiscuirse públicamente en los asuntos internos. Queda la duda de si su zascandileo ha sido taimado, imprudente o simplemente sincero.